A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia. Pero al
final... Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos...
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Para Todo el Mundo desde la emisora virtual El Capeto Radio. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con la Gobernación del Quindío en cabeza de la Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales Convocatoria 2024. Estaremos entonces acompañándoles en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. Todos somos iguales, todos somos distintos. Me da igual en qué idioma me hables. En la mesa de trabajo les estaremos acompañando doña Amparo Rosa, directora general de del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, Andrea Orozco, Diego Fabián Vergara Castaño, Raúl Castro y nuestras invitadas del día de hoy, María Bueno y la profesional Sara Benavides, y como siempre en el máster, quien les habla, Diego Fernando Arroyave Jiménez. Iniciamos entonces saludando a todos los integrantes de la mesa de comunicaciones. Andrea, buen día.
Un saludo, Diego, y un saludo también para todos los oyentes que a esta hora se conectan con Pa Todo el Mundo, nuestro queridísimo programa de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez.
Diego Fabián Castaño.
Muchas gracias, Diego Arroyave. Un saludo para toda la mesa de trabajo, para Andreita, para doña Amparo, para Raúl, para todos y bueno, bienvenidos a este espacio de Pa Todo el Mundo.
Bien, iniciamos entonces con nuestro orden del día. En las mujeres con discapacidad en la historia del mundo estará María Bueno, integrante de la comunidad indígena Embera, con esta entrevista realizada por nuestro compañero Diego Fabián Vergara. En sintonía con el territorio, la profesional Sara Benavides, hablando de sexualidad y discapacidad desde el segundo encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad. También una entrevista realizada por nuestra compañera Andrea Orozco. Los 20 años de Fundamor, testimonio de José Gaviria. ¿En sabía usted que en el Quindío existe una red de mujeres con discapacidad? Es el interrogante para esta sección. En cultura y talento, luto en la música colombiana. Murió la negra grande de Colombia, Leonor González Mina. Y cerramos en deportes paralímpicos con corredores tras la gloria del Olimpo. Juan Alejandro Campás Sánchez y Winder Brainer Bermúdez, competidores de atletismo adaptado.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Hoy tenemos el gusto de entrevistar a doña María Bueno. Doña María es una líder indígena que también nos acompañó en el encuentro de la Red Quindiana de Mujeres con Discapacidad. Entonces, vamos a escucharla.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es María Bueno.
¿De dónde proviene, doña María?
Bueno, yo llevo más de 30 años en el departamento del Quindío, pero soy nacida en Río Sucio, Caldas.
¿De qué comunidad es?
Bueno, yo ahora me reconozco como parte de comunidad indígena Embera.
¿Proceso como mujer líder, de dónde nace ese proceso?
Bueno, este proceso nace desde que estaba en el colegio. Yo lideraba los grupos de trabajo. Y ya después, trabajando también, me ha gustado ser como la esa vocera, esa que está como ordenando cositas, como decir cómo vamos a hacer esto, cómo, con qué lo vamos a hacer. Bueno, me ha gustado mucho ese tema. Tal vez todo eso me llevó a que el año pasado estuviera postulada como candidata al consejo también.
Qué bueno, doña María. También lidera un proceso de las mujeres con discapacidad de su comunidad. En este momento existen muchas personas en su comunidad con discapacidad.
Pues resulta que yo llevo 14 años en mi barrio y ahora último es que he notado que sí, hay muchas personas con discapacidad también. Hay algunas personas en silla de ruedas, hay personas invidentes, hay personas que tienen la parte cognitiva también con su discapacidad. Bueno, pero no ha habido ningún proceso hasta ahora pues de como de reunirlos, de trabajar con ellos. Y apenas en estos días escuché por ahí algo del tema de la Junta de Acción Comunal, que iba a ir un representante, no recuerdo si de la alcaldía o la gobernación, para empezar como un proceso con las personas con discapacidad y como hacer como un censo de cuántas personas hay.
Bueno, doña María, y usted también es una artesana. ¿Desde cuándo nace esa pasión por la artesanía? ¿Qué realiza usted? Veo que realiza collares, aretes. ¿Qué tipo de artesanía maneja usted?
Bueno, el proceso de la artesanía viene muy ligado al tema del arte, del ser artista, y yo desde muy niña me gustó mucho el dibujo, pintar, hacer de todo tipo de manualidades. Me ha gustado aprender con papel, con foamy, con tela. Bueno, y hace 3 años, a partir de ver pues que ya mi hija es una persona adulta, que ya no necesito estar como tan ahí en su proceso, que ya ella lo realiza sola, entonces decidí ocupar mi tiempo libre y además pues tener unos ingresos adicionales a mi hogar. Y porque pues yo ya hace muchos años que no trabajo como en nada directamente. Me ha gustado trabajar independiente, conseguir platica, pero por otras formas, no en un trabajo pues como tal, fuera de mi casa. Y empecé a hacer areticos, manillas, hacer tejidos en crochet, hacerle por ahí como a las vecinas, a las amistades. Y bueno, y desde el año pasado hasta lo que va desde este presente año 2024, empezamos en el tema de las ferias, a tener conexiones con otros artesanos, con personas líderes también en el gremio de los emprendedores, y a realizar ferias en distintas partes. Y hasta ahora llevamos un proceso muy avanzado con todo ese tema.
¿En qué ferias ha participado, doña María?
Bueno, inicialmente eran ferias de barrio, ferias pequeñas. Ya luego estuve el año pasado en la del Parque Sucre en Fiestas de Armenia. En este año estuve en Circasia Semana Santa. Después de ahí otra que se llamó la Feria Cuyabra. Luego Fiestas de Calarcá, luego Fiestas de Armenia, Fiestas de Circasia, Mujeres TIC, el año pasado sí, también este el año pasado Mujeres TIC, y bueno, ahí vamos.
Su familia es parte muy importante de su desarrollo, de su también emprendimiento. ¿Por quién está conformada?
Bueno, mi familia está conformada por mi esposo, mi hija y yo. Mi esposo ha sido un gran apoyo porque si yo necesito hacer un telar, hacer algunos procesos que necesito ayuda, él me colabora mucho, mi hija también. A mi hija también le he como inculcado ese interés por todo este tema de la artesanía, por los procesos que hay para hacer cada pieza. Y pues es muy fundamental que entre los tres haya esa conexión con todo esto, para que nos vaya bien a todos.
Y bueno, ¿qué proyección tiene usted en la parte del emprendimiento y también como mujer líder de su comunidad y de las personas con discapacidad?
Bueno, con mi emprendimiento me gustaría, como nos dijeron en estos días, porque estuvimos participando en una rueda de negocios internacional, llevar el emprendimiento a otro nivel, o sea, como darle un enfoque específico, tener empaques bien bonitos para los productos con nuestra marca personal y bueno, ir avanzando con todo eso y quién quita que de pronto de aquí a un tiempo estemos exportando hacia otros países.
Con respecto a este evento, el encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad, ¿qué le pareció el encuentro?
Una experiencia muy bonita, muy agradable, conocí muchas personas de diferentes partes, no, pues una conexión súper con todos, una gran amistad me llevo con todos los que estuvimos acá participando, algunas personas ya las conocía, otras las vine a conocer aquí en el encuentro, pero me parece súper que se haya formado este grupo de Red Quindiana, porque así vamos a estar muy pendientes todos de hacer valer nuestros derechos.
¿Qué contribución haría usted a ese encuentro y a esa red de mujeres?
Bueno, desde que yo pueda, estoy muy dispuesta a que se pueda formar también dentro de nuestro grupo una red de emprendimiento, que a algunas personas por la condición de discapacidad estamos muy quedaditos en hacer algo con nuestra vida, con nuestro tiempo libre, bueno, y también con muchas necesidades a veces económicas y sin saber cómo satisfacerlas.
Muchas gracias, doña María.
Bueno, ahí teníamos a doña María Bueno, una gran artesana, líder indígena y bueno, ahora en el encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad, la tuvimos allá y bueno, qué excelente entrevista y bueno, muy bonitos los artículos artesanales que ella realiza. Bueno, le damos la palabra a Andreita, que nos va a dar su opinión sobre doña María.
Yo creo que doña María también es un ejemplo de reconocimiento. Ella nos contaba durante el encuentro que ella hace más o menos, que cuando tenía 30 años se reconoció como mujer con discapacidad por de pronto una pequeña dificultad en su cadera. Y digamos que ahí fue donde ella reconoció que ella tenía ciertas dificultades, por ejemplo, para subir escaleras, porque le dolía mucho. Entonces que no puede subir escaleras, que no puede hacer ciertas cosas, y eso también es considerado una discapacidad, porque la discapacidad es eso, el hecho de yo no tener el mundo adaptado para algo que yo de pronto no puedo hacer con la facilidad que pueden hacer otros. Entonces, doña María nos demostró que el encuentro también era un espacio de reconocerse.
Sí, Andrea, y bueno, esa señora nos demostró que es una líder, una gran mujer, es una guerrera.
Es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz.
Las mujeres con discapacidad también forman parte activa de nuestra sociedad y han contribuido desde siempre y de manera significativa a la colectividad. Son hijas, madres, esposas, deportistas, amas de casa, escritoras, profesionales. Son ciudadanas como tú y como yo.
En sintonía con el territorio.
Prosiguiendo con la línea del encuentro de la Red Quindiana para las Mujeres con Discapacidad, que se realizó el pasado fin de semana, nosotros estuvimos con una maestra docente, ¿no? Esta señorita es de todo un poquito, mejor dicho, pero ha sido muy significativa para el desarrollo de la cartilla CONFI, creo que es que se llama. Ella incluso nos lo resaltó durante todo el encuentro y las conferencias que tuvimos con ella, en la que podemos encontrar muchos temas de sexualidad enfocado a las personas y sobre todo a las mujeres con discapacidad, que de pronto es un tema muy tabú y que incluso para las mujeres es un poco más complicado, precisamente por el contexto social en el que nos desarrollamos y en el que vivimos. Estuvimos hablando con la maestra Sara Benavides, quien viene desde la lejana Chía, Bogotá, allá en esos territorios cundinamarqueses, donde ha podido trabajar con muchas poblaciones, incluida la población con discapacidad, y han podido crear esta cartilla que nos trae dentro del encuentro y nos explica y nos hace unos talleres muy interesantes dentro de este encuentro para explicarnos que la sexualidad es una parte inherente del ser humano, que la sexualidad no discrimina si es hombre, si es mujer, si tiene una discapacidad o si es una persona transgénero o si tiene otro tipo de orientación sexual. Simplemente la sexualidad hace parte de un todo y por eso, para en sintonía con el territorio y para todo el mundo, quisimos conversar un poco con ella para que nos contara un poco de su vida, de lo que la impulsa a hacer lo que hace y lo que la trajo a este encuentro para enseñarle a las mujeres qué es la sexualidad y la discapacidad.
En el programa Para Todo el Mundo, aquí en sintonía con el territorio, nos encontramos con la profesora Sara. Ya nos acompañó en el segundo encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad. Y cuéntenos un poquito, profe, ¿quién es usted?
Bueno, yo soy Sara Benavides, soy licenciada en Educación Especial y llevo más o menos desde el año 2010 trabajando en procesos de inclusión con personas con discapacidad y pues muy feliz de haber estado invitada en el proceso de la Red Quindiana, que no la conocía, pero que me parece que están haciendo un trabajo bellísimo y muy coherente además con el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad.
Cuéntenos un poco, profe, ese proceso de cómo hizo usted para llegar acá, cómo las conoció.
Pues a mí me llamó la señora Amparo Rosas, estaban revisando una cartilla que se hizo la adaptación de una cartilla que inició en realidad en Chile sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, y en el año 2021 se hizo el ejercicio de adaptación a Colombia. Yo hice parte del equipo que hizo la revisión de la cartilla y yo hice parte del equipo que hizo la edición de la cartilla, la revisión de que estuviera bien adaptada para Colombia, y aparece mi nombre allí. Entonces Amparo lo que hizo fue buscarme por cielo, mar y tierra, literal. Me buscó por redes sociales, buscó mi perfil por LinkedIn, ahí me encontró, pero no estaba mi número telefónico porque además lo había cambiado. Entonces se contactó con un trabajo anterior y después de toda esa búsqueda pudimos hablar telefónicamente.
¿Qué fue lo más bonito que usted se encontró durante ese encuentro y los talleres?
A mí me parece súper importante destacar el sentido de la dignidad del que hablan en la Red Quindiana. Me parece que es un hecho fundamental que las personas con discapacidad busquen no solamente esa reivindicación de los derechos, sino el sentido de la dignidad como seres humanos, el sentido de la dignidad y la búsqueda justamente de esa participación inclusiva. A mí eso me parece súper potente, porque en el trabajo que tengo con otras organizaciones con personas con discapacidad en diferentes zonas del país, lo que me he dado cuenta es que hay muchas búsquedas de intereses individuales que se persiguen desde los liderazgos, y encontrar acá en la Red Quindiana que lo que se persigue es la dignidad me parece súper potente, pero me parece que además es algo a destacar porque es algo que yo no he visto en otras organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad en otros lados del país, y que siento que es algo que tenemos que aprender en Colombia, que la dignidad está por encima de esas luchas individuales que a veces tienen al interior de las organizaciones de las personas con discapacidad.
¿Qué podemos encontrar en esta cartilla de la que nos hablaba ahorita?
En esa cartilla podemos encontrar un barrido por el proceso de educación sexual integral para personas con discapacidad. Esa cartilla es muy útil para los profesores que están, por ejemplo, ahora implementando la nueva ley de educación sexual integral, que es una nueva ley que salió justamente en el año 2024 y que exige a los colegios hacer educación sexual integral. Esa cartilla tiene el enfoque inclusivo que permite entender los derechos sexuales y reproductivos, permite entender la interrelación con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, permite entender que es importante hablar y llamar a las cosas por su nombre y poder hacer un ejercicio de prevención del abuso sexual de las personas con discapacidad. Entonces sí es una invitación también a los maestros que en este proceso de implementar esta nueva ley de educación sexual integral se piensen en esa cartilla de la UNFA, porque tiene muchos aspectos que pueden ser útiles para el proceso que se tiene que liderar de educación sexual a lo largo de la vida.
¿Por qué dignificar la sexualidad de las personas con discapacidad?
Yo creo que es un ejercicio súper importante, porque los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de todos los derechos. Son los derechos que atraviesan el disfrute y el reconocimiento de nuestro cuerpo. Y a veces los cuerpos de las personas con discapacidad han sido pensados solamente desde lo clínico, o han sido pensados incluso como personas asexuadas. Y eso es un error social muy, muy fuerte que, digamos, que como sociedad colombiana tenemos que restituir y tenemos que legitimar y posibilitar acciones para el disfrute de sus derechos sexuales, y sobre todo de poder hacer prevención de transmisión de enfermedades, de autocuidado. Y creo que todos los seres humanos debemos disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos, pero que como sociedad hemos estado en deuda con ciertos grupos, entre los cuales está la población con discapacidad, y que también creo que es importante que la población con discapacidad se empodere y empiece a hacer los procesos de reconocerlos, exigirlos y disfrutarlos.
¿Qué mensaje le deja usted a los oyentes de Pa' Todo el Mundo que nos están escuchando sobre la importancia de la sexualidad de las personas con discapacidad y también de un encuentro de este estilo?
Bueno, creo que encuentros como este estilo son sumamente relevantes. Creo que generar la capacidad desde las mismas personas con discapacidad, en función de esa lectura del contexto, de qué es lo que necesitamos, de en qué nos tenemos que fortalecer desde cada uno de los perfiles, y que ese ejercicio de fortalecimiento salga de las mismas organizaciones y de los mismos saberes de las personas con discapacidad, es fundamental. Y para los oyentes creo que es un ejercicio importante que se puede apoyar desde diferentes escenarios. Uno puede apoyar con tiempo, con gestión, con ideas, y creo que son estos ejercicios son los que vale la pena justamente apoyar y fortalecer. Y frente al tema del disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, es entender que la sexualidad es mucho más que un encuentro sexual. La sexualidad es el desarrollo y es una dimensión del desarrollo de los seres humanos, y que intervienen las creencias, intervienen las formas de pensar que tenemos, y es que ninguna de las creencias limitantes que tenemos esté por encima de disfrutar esos derechos que además han pasado siglos para conquistar, y que muchas personas han defendido y los han conquistado, para que nosotros hagamos un ejercicio de reflexión y que ninguna de esas creencias nos limite, pues, al disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, pero en general a todos los derechos que están ahí, digamos, a disposición. Ese sería el mensaje.
Yo creo que la profesora Sara nos deja unos aprendizajes muy importantes que debemos resaltar. Como ella lo dice, es muy interesante el trabajo que realiza la Red Quindiana, teniendo en cuenta que estamos empoderando niñas y mujeres, y no solamente jóvenes, también adultas. Es muy frecuente encontrar mujeres adultas de 50, de 60 años que nunca tuvieron un tipo de educación sexual, que incluso no saben que la discapacidad no va relacionada con la sexualidad, o que incluso, peor aún, no han disfrutado de su sexualidad, ya con su edad, digamos, incluso teniendo hijos, habiéndose casado. Pero también encontramos casos muy particulares, como uno en especial que teníamos en el encuentro, y la chica decía, no, es que mi mamá me operó para no tener hijos. Entonces, son esas decisiones que todavía toman los padres y las madres sobre los cuerpos de las mujeres con discapacidad. Nunca preguntamos, ¿será que usted quiere? ¿Será que no quiere? No, simplemente pensamos en un deseo individual o en esas preocupaciones que de pronto marcan tanto la vida de unos padres que están pensando más en la discapacidad y no en esa parte que de pronto hemos dejado tan atrás, también por nuestro contexto social. No nos han dejado, no solamente a nosotras, sino también a las personas que no tienen ninguna discapacidad, disfrutar de esa sexualidad, porque la sexualidad, como lo decíamos al principio, es un todo, es la definición de un todo. No solamente es género, no solamente es sexo, o disfrutar de un momento, como lo decía la profe en la entrevista, sino es todo lo que nos dimensiona, lo que nos permite compartir entre unos y otros. Pero aunque Diego de pronto no nos acompañó mucho tiempo en la conversación con la profe, la conferencia, yo sí quisiera que nos diera una reflexión sobre lo que ella nos decía o nos dijo durante todo el encuentro.
Bueno, sí, Andreita, es muy importante el tema, ya que muchas mujeres, en especial las mujeres con discapacidad, no conocen sobre el tema y la realidad es que muchas de ellas son abusadas, entonces no disfrutan de su sexualidad plenamente. Entonces, también dentro de la convención y dentro de todas las leyes que estudiamos en el encuentro, también está esa parte. Y qué importante conocer sobre ese tema, ¿no?
Y por último, nos queda esa reflexión de lo que acaba de decir Diego, y es que muchas mujeres con discapacidad son abusadas, pero ellas nunca se enteran de que son abusadas, precisamente porque no conocen su cuerpo y no saben el significado de esa sexualidad. Tampoco nunca les permiten ese disfrute, no solamente de un momento o de un encuentro sexual, no, sino del hecho de yo vestirme como yo quiero, de poder salir con alguien a tomarme un café, de poder conversar con un amigo como un amigo, porque no necesariamente es un encuentro. Entonces, a la profe Sara Benavides le agradecemos infinitamente por acompañarnos en este encuentro tan maravilloso con las mujeres con discapacidad, por habernos brindado esta entrevista, por habernos dejado esas reflexiones que de pronto a los oyentes que están allá en casa, a los oyentes que están ahí conectadas, les puede servir incluso para empoderarse de sus cuerpos, de su deseo, de su disfrute y de sus decisiones.
A la sombra de cuaduales, donde brisas matinales traen olor a cafetales.
Las personas con discapacidad son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.
En estos 20 años de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, las voces de sus protagonistas.
Buenos días, mi Amparito. Cuando yo fui a la Fundación, me cambió la vida Fundamor y conocí una nueva familia y conocí nuevas personas y eso me ha parecido muy bien, estar compartiendo con ustedes, jugando a otras personas y haciendo otras cosas con ustedes allá, estar pendiente de muchas personas que yo estuve, cuando yo estuve allá con ustedes, colaborando mucho con muchas personas. Y así, doña Amparito, por eso a mí me cambió la vida Fundamor y estaba muy, muy feliz en Fundamor y que yo he convertido mucho con ustedes. Por eso con Fundamor me cambió mucho la vida, cuando usted me incluyó en el proyecto de Fundamor y entonces esos dos encuentros que yo fui.
Para todo el mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
En Para todo el mundo, ¿sabía usted qué? ¿Sabía usted que en el Quindío existe una red de mujeres con discapacidad? Claro que sí, aquí les vamos a contar. Resulta que, como venimos hablando durante todo el programa, en el Quindío existe la Red Quindiana de Mujeres, la Red Quindiana para el Desarrollo de Mujeres con Discapacidad. Esta red es un conjunto de organizaciones que se extiende por todo el departamento en pro de defender los derechos de las mujeres, no solamente de las mujeres, sino de aquellos que la componen, hombres también, y que vela en pro de la educación, de la reducción de las brechas, de la equidad, la igualdad de oportunidades, el acceso a todos los servicios, bien sea de salud, de educación, sexuales y reproductivos, porque creemos y nuestro propósito es que todos somos iguales, como lo dice nuestra canción, como lo decimos aquí en Pa' Todo el Mundo. Y esta red tiene un manifiesto que apenas se creó el año pasado, pero que viene en construcción después del segundo encuentro de la Red Quindiana para el Desarrollo de Mujeres con Discapacidad, y que se dedica precisamente a hacer esa incidencia política para que las mujeres con discapacidad tengan más oportunidades de salir adelante, más oportunidades de ser ellas y más oportunidades de resarcirse ante la sociedad, de que la sociedad las vea como personas con igualdad de oportunidades. Así que, ¿sabía usted qué? Teníamos acá la Red Quindiana y no sé si Diego tenga algo adicional por decir.
Sí, Andreita, bueno, esa Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad fue creada hace 2 años, como dijiste, por una necesidad de darle fuerza y visibilidad a las mujeres con discapacidad en el departamento. Estas redes se crean para darnos a conocer, incidir también políticamente ante los gobiernos, ¿no? Ante el los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Entonces, estas redes se crean para dar fuerza, para fortalecer, digamos, ese grupo de mujeres, y bueno, también dar un impulso a las iniciativas y a las ideas que tengan esas personas con discapacidad, no solo mujeres, sino los hombres que también apoyamos.
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad. Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
Bien, y en cultura y talento, una noticia infortunadamente para Colombia y para el mundo, luto en la música colombiana. Lamentablemente fallece la negra grande de Colombia, Leonor González Mina. No sé si los compañeros de la mesa recuerdan a esta gran folclorista que partió ya de este mundo, Diego.
Sí, señor, lastimosamente tuvimos esa noticia esta semana y bueno, qué lástima por doña Leonor. No sabía que era valluna y bueno, pues ya estaba de mucha edad, pero nos dejó un gran legado musical. Y bueno, reconocimiento también a la raza negra, que ella fue la primera en aparecer en un disco, ¿no? En su época. Entonces, qué bonito, qué gran legado nos deja esta mujer.
A ver, les voy a dar un poco de apuntes o apartes de esta gran mujer, la cantante y actriz. Algunas de sus canciones más famosas son Mi Buenaventura, Yo Me Llamo Cumbia, El Alegre Pescador y A la Mina. La inolvidable Negra Grande de Colombia, como se le llamó en su época, en su apogeo, como era conocida por la mayoría de los colombianos, murió este miércoles 27 de noviembre a los 90 años de edad, según confirma María del Socorro Vallejo, quien era su manager. La cantante y actriz vivía desde hace 2 años en un hogar geriátrico en Pance, donde se produjo su deceso a las 11 de la mañana. Se levantó, se bañó, charló con sus cuidadores y se volvió a acostar. Y dicen que de ahí no volvió a despertar. ¿Qué dice Andrea?
Y la manager hace una anotación. Ella dice que murió sin dolor, como la negra grande se lo merecía. Realmente es así, o sea, fue una mujer alegre, una mujer llena de muchísima vida. Yo la verdad no la recordaba como cantante, sino como actriz. Yo la, digamos que la escuché mucho en televisión, trabajando incluso en novelas como dedicadas a los niños, a la parte infantil. Obviamente, seguramente actuó en muchas más, pero hoy en día yo creo que fue la última novela que la vi, una novela que daban en RCN incluso, y trabajaba como una cocinera, pero tenía un papel como muy tierno, era muy dado a ella, o sea, de esos papeles alegres donde ella hacía cosas ricas en la cocina, pescados, no sé, cosas que uno se quería comer, incluso solamente escuchándola hablar. Entonces es una mujer que incluso transmitía esa paz, y por eso ella dice que murió sin dolor.
También hay que destacar que ella siempre adoptó en sus papeles de actriz esa figura protectora, Andrea.
Eso era lo que yo decía, era como esa mamá, la mamá que nadie de los niños de ese orfanato tenían, y ella los quería como niños y los trataba con esa ternura. A uno le daba como esa nostalgia de verla ahí en televisión, de escucharla hablar, porque era como encontrarse con la abuelita y uno ir a la cocina y comer todas esas cosas ricas que las abuelas hacen.
Bien, también recordemos que además de entrar en la parte actoral, en la parte de la música, ella ayudó a visibilizar los sonidos del Pacífico colombiano. Recordemos que estos ritmos tropicales se popularizarían en el país con el inicio del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y esta artista logró que se conociera más de la música, más de esta tradición musical que hacía parte de rituales de las comunidades que habitaban en su territorio litoral. Entonces, al empezar ya con estas grabaciones, con estas piezas musicales, con las cuales ella empezó a darse a conocer en el año 1964 con el sello de Sonoluz. Diego.
Bueno, y paradójicamente ella fallece en un asilo. No sé si tenía hijos o no tenía, pero es algo paradójico porque pues todos los grandes artistas pues mueren en asilos o de pronto acompañados por otras personas que no son su familia, ¿no?
Eso es como muy muy popular en todos los artistas, ¿no, Andrea? Ellos mueren en condiciones muy lamentables después de que han hecho un recorrido artístico, musical, actoral importante en Colombia, y lamentablemente su deceso, su final, su vejez es una vejez bastante traumática.
La verdad yo considero que es por el medio en el que se desarrollan, es un medio muy complicado, lleno de muchas fantasías, de falsedades, y precisamente de pronto yo creo que piensan que nunca van a envejecer, pero aquí hay algo para notar muy importante. Yo creo que no le conocimos hijos a la Negra Grande, pero la Negra Grande fue destacada por su rebeldía. Ella hacía un video hace poco, una entrevista, y decía que ella había llegado donde había llegado porque ella toda la vida fue una fiera. Fue una fiera en el sentido en el que ella nunca se doblegó hacia lo que quería la gente, ni hacia las cosas que parecen como establecidas, las normas, no. Ella huyó de su casa a los 18 años, se fue para Cali y nunca volvió, y dejó una cartica como diciéndole a la familia, no, pues perdónenme, pero pues yo ya tengo que buscar otros lares. Y eso la llevó a mostrar el folclore afrodescendiente en otros países incluso. Y fue la primera que hizo eso a nivel país con relación a la raza negra. Entonces pensaría yo que en el caso de ella, pronto también murió en este asilo porque no se acomodó nunca a lo que le querían imponer también.
Recordemos también anécdotas, Andrea, Diego, anécdotas de esta gran ilustre mujer. Interesante la historia que ella nos deja. Recordemos que en su paso por el ballet de Delia, hacía parte del cuerpo de bailarinas y en algún momento demostró su talento con esta oportunidad. Un día, pues en este evento, faltó un cantante en una presentación en Rusia y resulta que pues ella se mandó al ruedo. Ella se mandó al ruedo con esta presentación, tan pronto pasó, ella se sintió más identificada con la canción que con el baile y de ahí en adelante empieza su carrera discográfica, Andrea.
Sí, porque ella se sintió muy identificada con el tema de la canción. Ella decía que incluso se sintió más cómoda con la música que con el baile, aunque ella bailaba en un ballet, y eso ocurrió en Rusia, lo que nos contaba Diego Arroyave sobre este cantante que faltó, ocurrió en Rusia, y ella pasó como a reemplazarlo, pero desde ahí empezó a grabó su primer colección discográfica y se quedó ahí, en la música y en la actuación también.
Sí, esa grabación, Andrea, que tú estás mencionando, recordemos que ella grabó su primer álbum que se tituló Cantos de mi tierra y de mi raza en el año 1964, que sería el primero de una treintena de discos. En 1975 representó a Colombia en el Festival de la OTI, algo muy similar a otro certamen internacional que se llama la Eurovisión, con la canción Campesino de Ciudad.
Y también hay que recordar una parte que de pronto es un poquito reciente, y es que esta señora, por todo lo que hizo, recibió el premio a vida y obra del Ministerio de Cultura. Eso es un premio muy importante para este país porque es un premio que otorga el gobierno.
Sí, fue galardonada con la prestigiosa Medalla de Oro en las Artes 2024 por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, junto a otros maestros de la cultura colombiana. Ese es otro de los premios, además del que menciona Andrea. En fin, ella ha tenido una serie de galardones que la han puesto pues en un lugar bastante alto como una fiel representante de nuestro folclore en Colombia. También destaquemos que otro de los reconocimientos que recibió en su carrera, que superó las 6 décadas, incluyen la condecoración Andrés Bello por parte del gobierno de Venezuela en 1978, la Orden Simón Bolívar del gobierno colombiano en 1980 y haber sido la mejor artista de Colombia en 1975. Entonces, estas son aparte de esta gran historia de esta gran mujer, Andrea.
Sí, yo creo que nos faltaría un programa un poquito más extenso para poder seguir hablando de la Negra Grande, porque precisamente por eso es la Negra Grande, porque fue la primera en todo y es el referente de los afrodescendientes para seguir impulsando ese folclore, ese talento, ese sabor que ellos tienen, porque no lo tenemos nosotros, la verdad, para ir a otros países y decir, aquí estamos, aunque seamos una raza históricamente relegada a la discriminación, a la humillación, a ser esclavos, pero ella demostró que no es esclava y que no fue esclava de nadie. La Negra Grande fue una demostración de esa emancipación.
Eso que tú acabas de decir es muy importante, Andrea, porque recordemos que en una de sus telenovelas, cuando ella fue protagonista, donde hablábamos ahorita del papel de la figura protectora, en esa telenovela que yo recuerdo mucho de mi infancia, recordemos que en ese momento, en la telenovela Azúcar, de Carlos Mayolo, ella trataba de reivindicar, Andrea, los derechos de la comunidad afrodescendiente. Entonces es muy importante destacar esto.
Claro, y sobre todo porque yo creo que de pronto los directores, cuando pensaron en ella, pensaron precisamente en eso, en esas cosas que ella hacía más allá de las pantallas, más allá de la música, porque fue representativa en todos los sentidos. Es como, bueno, soy mujer, soy afrodescendiente, pero yo no me voy a dejar. Entonces, yo creo que era el referente para ellas, incluso para las personas que no eran afrodescendientes, también fue un referente, porque si ella pudo, ¿por qué las otras no?
Bien, entonces esta fue la historia de la Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina. No hay duda del gran legado cultural que esta mujer nos deja, que esta gran artista le ha dejado al Pacífico y a Colombia entera.
Personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
Campeones paralímpicos en pa todo el mundo.
Bien, y en deportes paralímpicos nos acompaña en este programa Juan Alejandro Campaz Sánchez. Es un deportista colombiano que compite en atletismo adaptado. Ganó 2 medallas de bronce en 100 metros y 400 metros T38 en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Gracias a la cortesía del Comité Paralímpico, escuchemos una parte de su historia.
Mi nombre es Juan Alejandro Campa Sánchez, soy del municipio de Huapicauca. Tuve convulsiones cuando era niño, alrededor de 2-3 años, no me acuerdo. Y a raíz de eso pues se generó toda la historia, se generó todo el palmar de mi historia del clínico. Afrontar tantas dificultades en el área del deporte paralímpico sabemos que no es fácil, pero estamos aquí cada día luchando por hacer nuestro sueño realidad. Mis compañeros le dedicaban más tiempo al fútbol y decía, yo sé que en fútbol está la competencia muy difícil, en voleibol, baloncesto estaba mi estatura, buscaba mi talento pues para mirar en qué deporte me desempeñaba. Y pues tuve la oportunidad de elegir este deporte, sé que era una prueba individual, donde yo sé que yo mismo podía formarme y hacer mi disciplina y poco a poco escalando. El acompañamiento de mis padres, mi papá y mi mamá, y mi familia, mis hermanas, mis familias, tíos, ha sido incondicional, totalmente agradecidos con ellos. Gracias por ese apoyo que en todo momento lo estuvieron ahí constantemente. El apoyo que tuve del Ministerio del Deporte fue genial. Estoy aquí, asociación del con ayuda del Ministerio, la Federación, la Liga del Valle, todo es un proceso. Después que he estado acá, no tengo queja. Han hecho todo lo posible para que nosotros estemos en las mejores condiciones. Que sigan generando todos esos espacios, buscando todos esos recursos para que cada día haya más posibilidades, más escenario, más apoyo para que nosotros sigamos creciendo y sigamos demostrando lo que estamos hechos y de los sueños que tenemos para cumplir en este deporte.
Y también en esta misma categoría tenemos a Winderbrainer Bermúdez Villar. Él es de Valledupar. Es un deportista colombiano que compite en atletismo adaptado. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la prueba de 400 metros, clase T13. También lo tenemos aquí gracias a la cortesía del Comité Paralímpico.
Hola, primeramente buenos días. Esta medalla es el resultado de todas esas sesiones de entrenamiento, todas esas levantadas temprano que pudimos tener de este ciclo que fue un poco duro, pero gracias a Dios pudimos tenerlo. No se nos dio lo que fue en Tokio, quedamos allá en un cuarto lugar, pero veníamos propuesto a que ahorita se dieran las cosas de la mejor manera posible. Y qué más pues con una medalla de bronce que fue sufrida, pero gracias a Dios la podemos tener ahorita para mí, para mi familia y para Colombia. Bueno, desde ayer me di cuenta que me correspondía el carril 8, un carril que en general no me gusta mucho porque va muy arriba. Adelante tenía a mi contrincante, al alemán, Marsiller, atrás venían como 4 o 5 competidores más fuertes. Entonces el objetivo fue primero salir los primeros 300 a todas, y los últimos 100, pues lo que pudiera dar el cuerpo. Entonces eso hicimos, llegamos a los primeros 300 bien, ahí empezaron como quien dice a repasarme algunos, y pues sentí que si venía al lado mío venía otro contrincante, el de Namibia, Nambala, y bueno, fueron unos últimos 100 peleados en realidad con él, se llegó, en realidad no me di cuenta, me dice la gente que él se lanzó en lo último, pero no iba concentrado tanto en él, sino en pasar la meta. Si me ponía a mirar que si venía o no venía, podía perder algunas milésimas, que al final podía estar arrepintiéndome. Entonces mi única concentración era llegar a la meta, llegar a la meta, llegar a la meta y que el cuerpo me respondiera. Gracias a Dios me respondió y se pudieron dar los resultados. La medalla se la dedico primeramente a Dios. Sí, gracias a Él soy lo que soy, a mi familia, a mi mamá, a mi papá que siempre han estado apoyándome, a toda mi familia en Valledupar y por todos lados, a mi pareja, sí, al Ministerio del Deporte, al Comité Paralímpico Colombiano, a Indervalle, que siempre han estado ahí pendientes de lo que uno necesite, a mi entrenador Alonso Mina, que gracias a él y a los planes y a todo eso estamos aquí, a Diana, mi fisioterapeuta, y a todo ese cuerpo biomédico que siempre ha estado disponible para cualquier cosa que uno necesite, y a cada una de esas personas, así sea con el apoyo, con cualquier cosa, para uno poder estar aquí, y a cada uno de ustedes, los colombianos, que cada vez están apoyando y se hacen parte más a este sistema paralímpico. Los invito pues a que sigan lo que falta del evento, 2-3 días, a apoyar a mis compañeros que todavía están al pie de la lucha, para que ellos sientan, ¿sí?, ese apoyo de cada uno de nosotros y poder dar lo mejor a cada uno que nos falta.
Bien, ahí teníamos entonces a estos dos competidores de atletismo adaptado en deportes paralímpicos, Juan Alejandro Campás Sánchez y Winder Brainer Bermúdez Pillar. Y con este tema de tradición, arte y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia. Pero al
final, un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Déjame contarte un secreto, voces sobre aquellos...